Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Se está celebrando en Madrid uno de los mejores torneos del mundo, de cualquier deporte, ¿eh? Es de pádel, es el World Padel Tour. Y se ha parado en Madrid, este va girando, como los grandes artistas van girando por Europa, por España, en muchos sitios. Y ha estado Álvaro Madrid, por supuesto, pendiente toda la semana. Mañana es la final, mañana son las finales. Hola Álvaro, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Un espectáculo, ¿eh?
Bueno, hoy llenazo, más de 8.000 y pico personas en la Caja Mágica de Madrid. Es la primera vez que se hace un torneo de pádel en la Caja Mágica. Y la verdad es que el recibimiento del público de Madrid ha sido espectacular, tanto ayer como hoy. Lleno absoluto, partidazos, ha habido muchísimas sorpresas, porque es la primera vez en la historia que no se meten en semifinales ninguna de las cuatro mejores parejas del ranking World Padel Tour, y la verdad es que los aficionados al pádel están disfrutando de un espectáculo en la Caja Mágica de la mano de World Padel Tour.
Ha caído LeBron y Galán, ha caído Paquito, o sea que la final, ¿quién la juega mañana?
Pues mañana la final la juega Momo González y Alex Ruiz. ¿Sí? Contra Vela y Arturo Coello.
Vela. Qué fenómeno. ¿Vela cuántos años fue número uno? ¿16, 17?
Sí, señor. De la mano de Juan Martín Díaz, que era la pareja que parecían imbatibles durante un montón de años.
Bueno, has venido acompañado, está aquí en los estudios centrales de la cadena COPE. Uno de los responsables de que esto funcione muy bien es coordinador de comunicación de este World Padel Tour y en la pista muy reconocible, porque es el que hace la retransmisión para habla hispana, que es Nacho Palencia. Hola, Nacho, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien y muy agradecido de que estés aquí, porque esto es un súper evento que en Madrid tiene más resonancia y más en la Caja Mágica, pero estáis a punto de cumplir la décima edición, creo que es la décima edición, ¿no? Y esto es va creciendo y creciendo, estáis haciendo un trabajo extraordinario, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. Lo primero, Corro, por dar altavoz a este maravilloso circuito y a este maravilloso deporte. Sí, empezó en 2013 World Padel Tour, siendo algo muy, muy pequeñito. Álvaro ya por ahí iba a vernos de vez en cuando, torneos muy pequeños en clubes, con poco público, con jugadores talentosos, pero con pocos patrocinadores, con poco dinero. Y bueno, pues en menos de 10 años este deporte se ha colocado mirando a los ojos a deportes centenarios como el baloncesto, como el tenis, como el fútbol, evidentemente salvando distancia.
Los mejores jugadores, ya sabemos que muchos de ellos son españoles, hay muchos argentinos, pero son españoles, pero lo bueno de este World Padel Tour, que es capital español, es una empresa española la que promociona un torneo que, como digo, se da una vuelta por Europa y por España, porque ¿cuántos torneos organizáis? ¿Cuántos torneos hay desde febrero hasta qué mes, noviembre?
Hasta diciembre, ¿no? Diciembre, empezamos en febrero, en este caso empezamos en Miami, con el Miami Open, y acabaremos en el Palau Sant Jordi, con más de 11.000 personas en Barcelona, sí. Es una empresa española, es Estrella Damm, bastante conocida en España, la que apostó por este deporte, la que ha hecho crecer este deporte de la mano de World Padel Tour, y es muy importante porque seguramente el pádel está donde está gracias a la marca España y gracias a todos los españoles, sponsors, patrocinadores, público, afición, jugadores que han seguido apostando por este deporte, al que por supuesto siempre ha estado ligado los argentinos y que ahora ya está pues en toda Europa y en todo el mundo.
Bueno, cosas que le llamen la atención a la gente. Fuera de España, el torneo más llamativo, ¿dónde se celebra?
A ver,
que tengan cosas, no digo el mejor, que digas, o di dos o
Argentina.
Tres. Argentina.
Vamos a ver.
¿Qué tal nos tratan a los españoles en Argentina?
Fenomenal. Muy bien, los argentinos y los españoles somos muy parecidos.
O sea, salen LeBron y Galán a la cancha y no los pitan, ¿no?
bueno, a veces sí, pero simplemente porque juegan con un argentino y quieren todo eso de apoyar al suyo, pero cuando acaba el partido luego le piden fotos. Paquito Navarro es ovacionado. Ovacionado en Argentina, parece argentino. Su compañero dice, me aplauden más a mí. Sí. Y Martín Dinero es de Ceiza. Sí. Y Paquito es de Sevilla, pues aplauden más a Paquito Navarro. Pero es verdad que el torneo argentino, vas a vivir un partido de pádel y parece un Boca-River. Parece un Boca-River.
O sea, donde más ruido hay es en Argentina.
En Argentina. Luego, por ejemplo, Suecia te sorprende, porque en 2016...
¿Suecia, que es Estocolmo?
Estocolmo, Bostad, también hemos estado en Helsingborg y en Malmo.
Joder.
Y hemos metido a 7.000, 8.000 personas en directo en un estadio, en estadios impresionantes como son los estadios suecos. Pero sorprende porque en 2016 solo había una pista en Suecia, una pista de pádel, y ahora pues en Suecia solo hay clubes de pádel, gente que juega al pádel. Zlatan Ibrahimovic tiene un club de pádel en Estocolmo, están como locos, y vas a un recinto como el Avicii Arena de Estocolmo y de repente miras a la grada, caben 12.000 y hay 8.000 personas viendo pádel.
¿Dónde, el país europeo que dices tú, aquí va a cuajar el pádel, en qué país? ¿Después de España, cuál?
Suecia, que ya está, ¿seguro?, totalmente instaurado. Italia, que está creciendo mucho. Francia también. Y en cuanto llegue a Reino Unido, con el mal tiempo que hace en Reino Unido, que no se puede jugar ningún deporte, que está todo el día lloviendo, el pádel que se puede jugar indoor creo que es un deporte que va a cuajar. Y ya sé que bueno... que ya está empezando el bicho del pádel en el Reino Unido.
Los número uno son LeBron y Galán. Sí. Y se la han pegado, Álvaro, se la han pegado en este torneo. Increíble, ¿no?
La verdad es que fue una sorpresa.
Vela les ganó, ¿no?
Inimaginable. O sea, Vela y Coello hicieron un auténtico partidazo. También hay que decir que no vimos la mejor versión de la pareja número uno, pero sí, fue una sorpresa absolutamente para todos.
LeBron y Galán fuera, que son los número uno, pero ¿Paquito es el que más seguidores tiene en todo el mundo, el que más llama a la gente, o Vela, o quiénes son la pareja que más tira?
Si no hacemos caso a Instagram y a las redes sociales, yo puedo decir que cuando entra Paquito Navarro a una pista hay un clima distinto. ¿Sí? Es un tipo carismático, es como Joaquín. Evidentemente Paquito sí ha llegado a ser número uno del mundo, Joaquín ha sido un grandísimo jugador, pero nunca ha sido el mejor. Paquito sí lo ha conseguido. Y Paquito, vaya donde vaya, la gente es de Paquito Navarro, pero todos tienen muchos seguidores. A Vela le quieren mucho, a LeBron y a Galán tienen detractores, porque al final cuando vas arriba la gente quiere sorpresas, la gente quiere que caiga el de arriba para que gane el de abajo. Pero yo sí me atrevería a decir que Paquito Navarro es el que más quiere la gente.
El jugador más espectacular, el jueves que tuve la oportunidad de estar, vi a Tello, que la había visto ya, tipo cómo remata en el cielo de Madrid, ¿eh? O sea, cómo remata, ¿eh? Es impresionante, ¿eh?
Es un portento físico, es un jugadorazo tremendo, todavía es muy joven, lleva jugando con la misma pareja desde 2016, con Fede Chingoto, y tiene una carrera brutal por delante.
Chingoto, que puede ser el jugador más bajo del torneo.
Sí,
pues
sin duda.
Puede ser el más bajo, y Tello, que estará entre los altos.
Sí,
muy alto.
Es más, la pareja es el gato y el ratón. Es bastante curioso, Tello es el gato y el ratón es Federico Chingoto. Y luego está, bueno, hablando de queridos, Agustín Tapia, el Mozart de Catamarca, que creo que Álvar puede tener buena referencia de él. Sí,
¿esos motes son tuyos, Nacho? ¿Algunos tuyos, no?
Algunos míos, pero hay que ponerle sobre todo en el altar a Lalo Azueta.
El logo, por ejemplo, que es LeBron, es Lalo Azueta, ¿no?
Lalo Azueta. Lalo Azueta en eso es número uno.
Sí, sí.
Lalo le puso el lobo a Juan LeBron. Sí, y ahora cada vez que hace un puntazo Juan LeBron, todo el pabellón haciendo
Bueno, y su marca ya es un lobo, en su paletero un lobo, en la pala un lobo, tiene un logotipo del lobo colgado en un collar. Ya,
o sea, que royalties para Lalo, ¿no?
Creo que no se ha llevado nada, ¿eh?
Que te voy a decir que cuál es el jugador más espectacular. El más espectacular de todos, ¿cuál es?
Yo me quedaría con Agustín Tapia o con Sancho Gutiérrez.
Sí.
Son argentinos, uno de San Luis, otro de Catamarca. Son distintos. Mago es el mago, que Sancho es un fenómeno. Álvar no puede mentir en esto.
La mejor muñeca.
Sí, la mejor muñeca. Es el mayor talento quizá de este deporte. En su prime es el mejor jugador, sin duda. Y luego Agustín Tapia, pues es una mezcla de talento, de portento físico, de calidad y de locura. Porque hace cosas que yo no he visto ver a nadie. Pero claro, es que si hablamos de Juan LeBron, tiene todo lo que puede tener un jugador de pádel: defensa, ataque, bandeja, víbora, va para arriba, va para abajo, corre, lo tiene Juan LeBron también.
¿Qué tal juegas tú, Nacho, al pádel?
Vamos a dejarlo en regular.
Regular, o sea,
vamos a dejarlo
bien,
en regular.
¿Jugar bien o qué?
Yo tengo que hacer ahora un poco de fiscal y tengo que preguntarle a Nacho por un tema que es un poquito espinoso, y es que ahora el pádel está viviendo un momento que es un hervidero con la irrupción de Premier Padel. World Padel Tour lleva luchando y partiéndose la cara por el pádel muchísimos años, y ahora en los dos próximos años se va a decidir el futuro de este deporte. Entonces, yo quería preguntarle a Nacho qué se va a hacer desde World Padel Tour y qué oferta y cuándo se les va a poner esa oferta encima de la mesa a los jugadores para ver si renuevan con World Padel Tour.
Bueno, pues estamos en una época convulsa, pero bonita, porque vamos a trabajar más que nunca. Estamos en un momento muy importante en nuestro deporte. Creo que es el momento más importante de la historia del pádel. Y nosotros vamos a trabajar unidos, vamos a trabajar muy fuertes para precisamente convencer al jugador de que lo que ha hecho World Padel Tour en estos años y de que lo que va a hacer World Padel Tour en los próximos años es algo que no va a tener parangón. En breves, y cuando digo en breves, yo creo que no va a tardar menos de un mes, los jugadores van a tener una propuesta sobre la mesa, una nueva propuesta de contrato para los próximos años, donde, como dice Alex Correia, que es el adjunto a la presidencia de World
Padel
Tour...
Buen fichaje habéis hecho.
Buen fichaje. Como dice Alex Correia, si yo hubiese visto esto que hay en el pádel ahora, cuando yo estaba justo ya en mi recta final del tenis, me hubiese pasado al pádel. Es una oferta irrechazable que los jugadores van a entender, que seguramente no tengan mucho que debatir, porque es la mejor oferta de sus vidas, y sobre todo porque lo que le asegura World Padel Tour son muchos años de salud de este deporte, y la salud es lo más importante.
Para mí me parece un torneo espectacular. Por cierto, ¿quedan entradas para mañana? ¿Mañana se puede acercar todavía alguien a comprar una entrada o no?
Queda alguna.
¿Alguna?
Queda alguna.
Mañana es a las 10 las chicas. La final de chicas es...
Es Ari Paula.
Ari Paula contra Victoria Iglesias y Aranza Osoro.
Eso es. Final inédita también, y Ari Paula, si ganan, números uno del mundo.
Números uno del mundo. Y cuando acabe ese partido, la final de chicos, ¿no?
La final de chicos.
Bueno, tiene un equipo de comunicación extraordinario el World Padel Tour. A la cabeza Mario Hernando, Enrique Marqués, Nacho Palencia. Soy gente muy profesional que comunica muy bien el pádel. Así que os deseo muchos éxitos. Ahora vais de aquí a Ámsterdam, ¿es el siguiente torneo?
Terminamos, o sea, ya mañana empiezan las previas, las qualis del torneo de Ámsterdam. Es decir, solapamos torneos.
Ese torneo tiene que estar bien, el de Ámsterdam,
Está chulo, esperemos que no me pierda mucho por Ámsterdam.
Qué peligroso,
Nacho Palencia, World Padel Tour, muchas gracias, un abrazo,
Gracias,
Corro. Álvaro Madrid, muchas gracias por acompañarnos.
Un abrazo, Corro.
Hasta luego. No se muevan porque nos queda una delicatessen. Dani Asenjo se ha empeñado en llamar a un actor, pero no un actor de estos que pasa por la calle, sino un gran actor que ha hecho una peli de waterpolo.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Salimos a la calle para escucharos.
Estoy ahora mismo pisando tierra seca en el embalse.
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde. Todo pasa en COPE.
Goalplay es mucho más. La Liga y la Europa League en abierto. Los primeros resúmenes en directo gol. La mejor sobremesa deportiva con el golazo. Boxeo y artes marciales mixtas. Y además, cine, series y factuals para no despegarse de la pantalla. Goalplay, mucho más en juego.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Volver de vacaciones te pide hacer un cambio? Aprovecha las ofertas de Leroy Merlin hasta el 28 de septiembre y ahorra con promociones exclusivas. Por ejemplo, si eres socio del Club Leroy Merlin, compra un armario a medida, contrata la instalación y llévate un cheque regalo de hasta 900 euros. Compra leroymerlin.es en la app en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol? Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360, una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar 360, la energía solar pensada para ti.
El presidente todopoderoso de Rusia, Vladimir Putin, ha firmado el decreto de movilización parcial militar de la población. ¿Te imaginas qué estarán pensando esos 300.000 hipotéticos reservistas rusos?
Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis.
¿Cómo aceptará Putin un final? Sea el que fue, esa es la gran duda, ¿eh? Es imposible ponerse en la cabeza de este hombre antes.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Una historia de cine, una historia de película. Los americanos tienen la virtud de convertir casi todos los eventos o sucedidos deportivos de su país en películas. Y está bien que haya aparecido esta. Se titula, se llama 42 segundos. La historia es muy fácil. Es la final, bueno, la previa de la final y la final de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 de waterpolo. España contra Italia.
El Comité Internacional Olympique ha atribuido la organización de la 25e Olympiade à la ville de
Barcelona, España.
Tenemos nuevo entrenador, Dragan Matutinovic. Ahora mismo sois los preseleccionados. Solo me quedaré con 10 de vosotros. Durante los próximos meses viviréis solo para el waterpolo. Yo no busco waterpolistas, yo busco gladiadores.
¿Estiarte? He visto algún partido tuyo en la liga italiana y no juegas nada mal.
Soy el capitán de la selección desde los 15 años. Mal no juego, ¿no?
No, payaso.
Aquí duermo yo.
¿Por qué?
Soy el capitán y se va a hacer lo que yo diga.
¿Quién se mete en medio quiere eliminado?
¿Cómo te llamas?
No me interesa que me vean contigo.
Bueno, Álvaro Cervantes es Manel Estiarte y Jaime Lorente es Pedro García Aguado. Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, un placer estar con vosotros.
Igualmente, muchas gracias por atendernos. Esta historia la harías hace cuánto, ¿esto lo tienes hecho hace un año y pico o hace cuánto?
Efectivamente, el verano pasado.
¿El verano pasado?
Sí, en noviembre del pasado.
Está en el cine ahora mismo, se estrenó hace creo que un par de semanas, que queríamos haber hablado con Jaime, pero tenía una cita en Venecia, y entre una cita en Venecia y una cita con nosotros, yo creo que eligió bien, tuvo una cita en Venecia, que creo que ahí lo has roto también, ¿no, Jaime?
Bueno, ha sido más agua, ¿no? Nunca mejor dicho.
Sí.
Más agua, realmente.
Bueno, queremos hablar de esta historia de waterpolo. Está aquí un periodista, te voy a presentar, Jaime, un periodista que vivió in situ, en directo, aquella final. Se llama Tomás Guas. Hola, Tomás, de nuevo, ¿qué tal?
Muy buenas. Bien, Jaime, yo siempre pensé que alguna vez alguien eso lo llevaría al cine. Porque es una de las páginas más épicas. Pero perdimos, ganamos una medalla de plata, joder, que eso está...
A mí me decía Álvaro Cervantes, que tiene mucha razón, dice, Jaime, es que parece que la historia pasó para que se hiciese una película, ¿no? Pues tiene todos los elementos para que se haga cine. Y de hecho, creo que hace mucho tiempo los americanos intentaron comprar los derechos de esta historia.
Ah.
Pero menos mal que hemos
estado
tenido rápido. El valor de poder hacerla nosotros.
Es que eso que he dicho yo antes, Jaime, los americanos tienen una habilidad para convertir cada hecho deportivo que les pasa en película. Y fíjate si nuestro deporte tiene posibilidades de hacer historias épicas, ¿no?
Sí, totalmente. Creo que ahora por fin tenemos el valor de producción para hacerlas y hacerlas bien.
Jaime, tú tenías un año, ¿no?, en el 92.
Yo tenía un año, efectivamente.
¿Un año?
Yo tenía un año.
¿Eres consumidor de deporte, poco, mucho o regular?
Mucho.
¿Mucho?
Muy futbolero, sí.
¿Muy futbolero?
Sí, y de waterpolo era absolutamente desconocido.
Sí.
Tan desconocido que cuando leí el guión me pareció buena idea. O sea, que empecé a entrenar y vi lo que significaba aquello.
¿Y los juegos los sigues en verano? ¿Ves algo o no?
Sí, me encanta. Además, tenemos la costumbre en casa siempre de tener la tele enchufada viendo todo lo que se emite.
Bueno, pues este es uno de los eventos deportivos de aquel Barcelona 92 tan glorioso, ¿no? Que fue, Tomás, fue una tristeza porque perdimos y además hubo tres prórrogas, creo, sí, en ese partido, ¿no?
Inacabable. Yo perdí kilos. Yo el partido yo lo acabé agotado, ¿no? Una cosa que me tranquiliza escuchándote, que nadar sabes, ¿eh?
Sí, hemos tenido además. Una cosa que decimos con mucho orgullo, porque la gente que practica waterpolo lo sabrá, que no hemos tenido dobles en la película, es decir, todo lo hemos hecho nosotros.
Ah,
wow, es difícil,
ha sido un infierno mojado, nunca mejor dicho.
Jaime, ¿qué es lo que cuesta más? Yo no he hecho waterpolo en mi vida, pero ¿qué cuesta más? ¿Piernas o vientre? ¿De qué hay que tirar para ser waterpolista?
Mira, nosotros, en principio de piernas. O sea, el estado neutro de un waterpolista en el agua, que es estar quieto flotando, ¿no? Ellos podrían estar tomándose un café durante horas. Eso ya es una odisea. Es complicadísimo. Este dicho de el oro viejo no aprende a hablar, sí, pues es un poco lo mismo, ¿no? O sea, a no ser que seas un chaval que te mete en el agua desde el principio, cuesta un montón. A nosotros parecíamos, no sé, era un equipo un desastre. O sea, nosotros éramos un desastre. Solo para mantenernos a flote, una vez que entra la pelota, ya mantenerse a flote con la pelota, yo digo, no sé, estamos haciendo una comedia.
Sí.
Pero bueno, al final salió.
Jaime, ¿quién nos enseñó un poco técnica de waterpolo? ¿Algún jugador conocido o no?
Sí, mira, aquí en Madrid estuvimos con Rafa Fernández, que ahora es entrenador, y en Barra, en Barcelona, con Tato, que tanto de hecho compartió selección con Aguado y con Estiarte, con Jesús Royán y todo el equipo, claro.
Sí.
Y muy bien.
Jaime, la peli tiene varias cosas. Bueno, primero a este tipo que hemos escuchado, Dragan Matutinovic, que parece el malo, debió ser el malo de...
Sí, lo fue.
Lo fue. Y luego es un enfrentamiento entre dos líderes dentro del equipo, ¿no? De Pedro García Aguado, que conoce la gente mucho por hermano mayor, y Manel Estiarte, que es el mejor jugador de waterpolo que hemos tenido en la historia. Es un enfrentamiento entre los dos, entre Álvaro y tú, ¿no?
Sí, y al final cuento un poco, lo bonito de la película es más allá de rivalidades políticas, que la película no se mete ninguna, al final es el enfrentamiento entre dos formas de jugar al waterpolo, ¿no? Los catalanes que tenían el monopolio, porque en España había muy pocas licencias de waterpolo. Te cuenta que cuando se hacen los Juegos Olímpicos del 92, creo que en España, no sé si te equivoco, espero que no, creo que había como 500 licencias. Solo.
Es posible, sí, es posible.
Muy contra países, que hablamos de 11.000, 20.000, o sea, un nivel muy, muy, muy diferente. Y claro, llegaron estos jovenzuelos de Madrid, que eran unos bestias, unos chulos, y dijeron, bueno, está muy bien, pero aquí queremos también nuestro espacio. Entonces tuvieron que conciliar.
Claro, es que el canoe rompe el monopolio del waterpolo catalán en la Liga Española, que es el, claro, es el primero que gana el título, ¿no? Y entonces estos se van para allá y aprovechan pues el tirón tremendo que es los prejuegos, los ado y toda esta serie de cosas, pero ya llevan un tiempo allí marcando el paso.
Jaime, ese equipo tiene otra película en sí, porque está Jesús Royán, que tristemente ya no está con nosotros, sí, está Miki Oca, que es el seleccionador femenino, que es un monstruo. Creo que Miki Oca es el que tira el balón al palo, me parece.
El último, el que nos quedamos ahí, a falta de 5 segundos, creo.
A falta de 5 segundos, porque 42 segundos, ¿por qué es, Jaime? ¿Es un tiempo del partido o por qué son los 42 segundos?
42 segundos es, voy a hacer un pequeño spoiler, pero sí, bueno, nosotros hay un momento donde nuestra selección gana la final, ¿no? A falta de 42 segundos gana la final. Y en esos 42 segundos llevan a cabo una defensa obligada por Ragan, una defensa que no habían practicado mucho, ¿no? Que les hace descolocarse un poco como equipo y nos empatan. Y entonces vamos a otra prórroga más.
Ah, o sea que ese grupo de jugadores seguía a muerte a Dragan, ¿no? Dijera lo que dijera, sí, y eso nos cuesta el oro, ¿no?
Sí, yo le preguntaba mucho a Estiarte, que hemos tenido la oportunidad de tenerlos tanto a Guado como a él muy cerca. No, Álvaro, yo le hemos preguntado, digo, cuando Dragan os manda, ¿no? Esa dirección de defensa, dice, ¿no os negáis? Y dice, Jaime, en ese momento, dice, tú haces caso de entrenador y vas a fuego, ¿no? Dice, yo como capitán, dice, la gente del equipo, los jugadores me miraban, ¿qué hacemos? Dice, pero claro, imagínate que yo digo la contraria y nos equivocamos. Que me hubiese perdonado la vida.
Oye, Jaime, Pedro es un personaje, se ha rehecho en la vida, ¿no? Era una selección que tenía sus debilidades y Pedro las tenía también, que se reflejan un poco también en la peli, ¿no?
Sí, yo, fíjate, al final estoy muy contento con él. Con el trabajo de este personaje, porque Pedro, antes de empezar a rodar, lo único que me pedía es decir, Jaime, yo en ese momento, que era un chuleta, ¿no? Había muchos miedos y muchas inseguridades por ahí dentro y me gustaría que lo reflejaras. Y al final era un tío hipersensible, ¿no? Y bueno, ahí está su historia que nos la ha regalado.
¿Sale en la peli, Pedro?
Sí, él hace un cameo, justo en la final, de hecho, hace un cameo.
Y se nota que él es el jugador de waterpolo, ¿no?
Hombre, sí. Hasta el día que vino a vernos, madre mía, yo, la escena que rodamos en el agua, salí y dije, Álvaro, creo que voy a vomitar. Estábamos todos dando lo que no teníamos.
Lo que hacía Dragan, que era, porque hay escenas en la montaña, ¿no? Metió un ejercicio a los jugadores que no es habitual, ¿no? No es el entrenamiento en un gimnasio, ¿no?
No es habitual, de hecho, ellos nos contaban que el mayor miedo era lesionarse, ¿no? Decía, ya no es que no te cogiera para los Juegos Olímpicos, es que la gente se rompía. Y dice, claro, dice, tú estás corriendo por Andorra esos entrenamientos absolutamente militares, y dice, tú te partes un tobillo y no puedes jugar. Esa era una presión muy, muy, muy complicada de soportar.
Pedro y Manel terminan siendo amigos, ¿no? Álvaro y Jaime terminan siendo amigos, ¿no?
Sí, de hecho ha sido un viaje muy paralelo, ¿eh? Muy paralelo.
Porque ¿no te conocías con Álvaro o sí?
No nos conocíamos. ¿Sí? Yo, obviamente, admiraba mucho su trabajo y sabía quién era, pero no habíamos coincidido. No habíamos coincidido. Y la verdad que ha sido un placer. Ha sido un placer.
Muy bien, es una historia apasionante.
A toda la gente que les guste el deporte y que tenga una... De esto ha ido a hablar toda España, hay que ver la película. Yo sé de gente que la ha visto, que la vio en la presentación y tal, y dice que es de una de las obras maestras del cine español de los últimos tiempos, sí.
A mí y ya está bien, que tenemos que hacer marcha a España un poco, que tenemos que defender lo nuestro.
No, y que además está bien, porque claro, sí. No estás defendiendo una coña. Entonces, dices, oiga, que está muy bien hecha, claro, muy bien pensada, y luego que es... Pues la crónica de un partido inolvidable para la historia y también la crónica de unos tíos, bueno, que después llega lo que llega, acaban siendo campeones olímpicos, lo que no pudieron hacerlo claro. En casa. Bueno, que es una historia tremenda del deporte español, ¿no? Que esto hay que contarlo a los niños de generación en generación de quién fueron todos
sí, estos. Sí, porque tendría segunda...
Además, de verdad, y ojalá también la película sirva para que mucha gente
claro.
Se acerque al waterpolo, ¿no?
Claro.
Bueno, es que esta gente cada 4 años, bueno, cada 2 se meten en el Mundial, en la final, son campeones del mundo ahora recientemente, son una gente extraordinaria. O sea,
sí.
El que ha tenido la oportunidad de convivir un rato con ellos son gente que pasan desapercibidos durante el año porque no le damos ni bola a la liga, pero cuando llega la selección española son unos auténticos monstruos, son fenómenos.
No, es que escúchame, Estiarte era conocido como Maradona del agua, pues claro, y todos claro. Ellos, es que lo que fue Royan, Rayo era el Zamora del agua, o sea, que es que esto era buscábamos en los grandes del fútbol la manera de representar quién eran esos tíos, Pedrerol, los Sanz, todos esos, era un equipazo y unos personajes muy curiosos.
Muy bien, Jaime, que nos acercaremos al cine a ver la peli, está todavía en cartelera, se puede ver, 42 segundos, es la historia de un episodio del deporte español muy chulo que han dejado ahí patente, entre otros, Jaime y Álvaro Cervantes. Que te vaya muy bien, Jaime, creo que estás en un momento de tu vida extraordinario, que sé que estás haciendo otra cosa ahora, ¿no?, que la va a petar también, que es otra historia, es Ángel Cristo, ¿no?, estás haciendo Ángel Cristo,
ahí,
¿no?
Ahí estamos, sí, de waterpolista a domador.
Total, ¿eh? O sea, hay que ser versátil, hay que hacer de todo.
Pero me multiplica las habilidades.
Muy bien, Jaime, que disfrutes de la vida y muchas gracias por estar con nosotros, ¿eh?
Un abrazo a ti.
Un abrazo, hasta luego. Jaime claro. Lorente, gracias, Tomás, hasta luego, esta historia. De
maravilloso.
Hasta luego, 42 segundos, nos queda ir despidiéndonos. En el día en el que España ha perdido contra Suiza, 2-1, el martes nos jugamos contra Portugal, irá a la final a 4 de la Liga de Naciones, pero esa es otra historia. Les dejamos ahora la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes una gran noche.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.